El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están todos y todas? Partimos esta semana muy especial, histórica, en nuestro país, con Radio Universidad de Chile, por supuesto, haciendo una programación especial. Estuvimos ayer todo el día ahí conmemorando el 18 de octubre, y el próximo domingo también vamos a estar, y a mí me va a tocar estar de 10 a 12, acompañándoles y hablando con alguna de las voces centrales para este movimiento, para pensar, para reflexionar respecto a este momento constituyente. Y hablando de aquello, vamos a estar conversando con el académico del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y editor Pablo Marchal, de el libro La Hoja en Blanco, claves para conversar sobre una nueva constitución, editado por La Pollera, y que tiene un montón de temas centrales para poder discutir, pensar, dialogar respecto a este momento constituyente. Y después, un lujazo total. Vamos a estar acá en el semáforo conversando con la destacadísima actriz Paula Zúñiga y la destacadísima dramaturga Carla Zúñiga a propósito de la obra Un Montón de Brujas Volando por el Cielo, que se estrenó la semana pasada y que tiene funciones todavía de jueves a domingo en el streaming del Teatro Nescafé de las Artes, y de verdad está notable. Así que la primera obra por streaming, totalmente hecha en vivo y que nosotros podemos ver al mismo tiempo desde nuestras casas a través de Teatro Nescafé de las Artes. Así que eso se trata el programa de hoy, y vamos a partir escuchando Benjamin Walker con esta canción que se llama Octubre.
La mecha prendió de un salto, Santiago subió a entender cómo se siente vivir en el juego de alguien que nunca te quiso ver tan libremente. La fuerza del secundario, la luma que fue a golpear a su propia gente. Octubre siguió los pasos del perro que fue a ladrar al presidente. El muro lo dice todo, jamás se podrá borrar con tinta verde. Que el verso lo escriban todos, tú y yo en el mismo lugar, pisando fuerte. Que aquí no hay paz, al fin nos llegó la luz, otro presente. Yo vivo entre cerro y mar y sigo esa misma luz de lo que sientes. Mirarnos bien y hablar de frente. Que el verso lo escriban todos, tú y yo en el mismo lugar, gritando fuerte. No digan que aquí no hay paz, al fin nos llegó la luz, otro presente. Yo vivo entre cerro y mar y sigo esa misma luz. Lo que sientes, luz, otro presente, luz de lo que sientes. No digan que aquí no hay paz. Llegó la luz. No digan que aquí no hay paz. al fin nos llegó la luz. No digan que aquí no hay paz, al fin nos llegó la luz. No digan que aquí no hay paz, al fin nos llegó la luz. No digan que aquí no hay paz, al fin nos llegó la luz. No digan que aquí no hay paz, al fin nos llegó la luz. Otro presente, luz de lo que siente.
La Constitución de 1980, con sus trampas y cerrojos, ha generado una cultura de lo político deficitario, un simulacro o una impostura. Cuando el diseño constitucional de la dictadura cívico-militar se entiende como trampas, la única aproximación que queda a la política chilena es la de un simulacro. Los actores participan de un sistema adversarial de lo político que se encuentra vaciado de raíz, probablemente porque el premio de consuelo representa uno real. Cuando la Constitución se ve como un cerrojo, la agencia política del pueblo, que el derecho debiera constituir, emerge como una mera impostura. Actuamos como si algo pudiera lograrse, siendo que la decisión final de lo posible ya viene tomada por las propias condiciones de origen. La agencia política del pueblo supone libre albedrío. La Constitución, en cambio, inhabilita al pueblo por vía de determinarlo. Así están las cosas. Eso es parte del libro La Hoja en Blanco, que es un tremendo, interesante libro, muy apropiado para estos tiempos, además, en donde una serie de destacados académicos y académicas hacen un recorrido bastante completo por lo que ha sido la historia constitucional de Chile, el momento en particular que nos determina actualmente. De hecho, yo leí de parte del capítulo Una cancha desigual, que explica cómo qué es lo que ha pasado en los últimos 30 años, básicamente, y también empieza a hablar de qué es lo que debería pasar hacia el futuro dentro de la construcción de una nueva constitución. Estamos con uno de los editores de este libro, La Hoja en Blanco, además editada por nuestros amigos de La Pollera, Pablo Marchal. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por tenerme.
Bueno, en la introducción del libro, ustedes dicen algo que me parece súper interesante, que tiene que ver con acercar al público general, y de verdad el libro lo logra en términos de lenguaje, estas cosas que se han querido vestir como incansables, como muy difíciles, como que la Constitución y una nueva Constitución solo puede estar en manos de gente muy, muy experta. Cuéntanos respecto a ese origen y ese objetivo que tiene el libro.
Mira, a ver, lo primero que hay que aclarar ahí es que la gente de La Pollera son excelentes editores.
Son lo máximo, los queremos mucho.
Parte de lo bien logrado que está el libro se debe a su dedicación, ¿no?, y a su trabajo editorial. Así que el primer premio del logro del libro es para la editorial, ¿no? Luego nosotros, los editores, ¿no?, coordinamos el trabajo y el libro cuenta con una larguísima lista de autores, ¿no? Uh-huh. Casi todos los capítulos están escritos en coautoría. Tratamos de conservar un equilibrio entre hombres y mujeres, entre gente de Santiago y gente de regiones, entre distintas universidades, entre distintas sensibilidades dentro de quienes quieran, ¿no?, cambiar la Constitución a través de un proceso constituyente, y entre quienes se sitúan frente al proceso actual, ¿no?, por un apruebo y nueva constitución a través de asamblea constituyente. Dicho eso, ¿no?, y tratando de responder tu pregunta, nosotros creemos que lo constitucional es algo que tiene que ser discutido por todos, ¿no? Tiene que estar en la mesa en la conversación de sobremesa. Y no creemos, justamente como tú decías, que sea un tema tan técnico. Uh-huh. Sobre la base de ese convencimiento, ¿no?, yo creo que nosotros no es que acerquemos y transformemos en un lenguaje amistoso, ¿no?, uh-huh, algo que es difícil, ¿no? Puede sugerirse, ¿no?, en la introducción quizá, pero yo creo que ocupamos un tono en el libro que es el lenguaje que debería ocupar la discusión constituyente, un lenguaje ciudadano, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido creemos que quienes están ocupando la estrategia de la discusión técnica están argumentando estratégicamente, ¿no?
Claro,
están tratando de sacar algo que pertenece a la discusión ciudadana, la están tratando de sacar de donde pertenece.
Claro, de hecho,
creemos que...
Sí, perdón, estaba pensando en qué parte de la campaña que ha hecho aquellos que van por una constitución mixta es la idea de que la mitad de legisladores, que ya son legisladores, ¿cierto?, que tienen experiencia en eso, aseguraría cierta eficacia, ¿cierto?, porque ellos serían como los expertos en leyes.
Sí, mira.
Y estoy usando comillas, la gente no me ve, pero estoy usando comillas en mis deditos.
Yo ahí te voy a dar cuenta en esta conversación que yo soy alguien bien, yo no estoy argumentando con eslóganes, porque yo creo que ellos tienen un punto, ¿no? Uh-huh. Pero no es el punto que ellos creen que están, que en el fondo que tú acabas de hacer. Ellos, los actuales parlamentarios, no son expertos en leyes, en absoluto, ¿no? Son de hecho políticos, los políticos no son expertos en leyes. Los políticos, cada uno tiene un equipo de abogados, ¿no?, que les redacta sus proyectos de ley, ¿no? Los políticos están mucho más preocupados de conectarse con las bases, con sus circunscripciones, ¿no?, de hacer favores políticos, ¿no?, de aparecer en las cámaras. Ese es más bien el trabajo de los legisladores, ¿no? Pero lo que sí, sí ellos tienen un punto, ¿no? Y yo creo que los miembros de la Convención Constituyente deberían tener también ese rol, ¿no? No deberíamos decir, no, acá lo que necesitamos es puros expertos constitucionalistas, ¿no? Creo que esa sería una mala aproximación. Pero donde sí ellos tienen un punto es que esas personas que han participado en el Congreso saben cómo funciona un órgano legislativo, ¿no? Saben, conocen las comisiones, saben cómo adoptar acuerdos, saben que hay que negociar y a veces simplemente no se puede ganar y tenéis que comprometer resultados, ¿no? Entonces, ese conocimiento, que sí es experto, pero es de la expertise de la política y en particular de la política que se desarrolla en el Congreso, creo que es un punto fuerte que ellos tienen.
Sí.
Yo creo que es un riesgo, ¿no?, de que lleguemos a una asamblea completamente elegida, ¿no?, con puras personas que no tienen idea de cómo funcionan las cosas. Y por tanto, va a haber eso arriesga a que los pocos ya políticos reciclados que puedan entrar, ¿no?, o bien los funcionarios administrativos que sean alojados para organizar el trabajo de la convención puedan tener mucho poder en ese aspecto.
Ahora, a mí me da la impresión ahí, Pablo, de que sí, pero no exclusivamente, porque pienso que alguien que trabaja en el sindicalismo, alguien que trabaja en el espacio de los colegios profesionales, por ejemplo, incluso quienes hacemos clases y trabajamos en la academia, entendemos el tema de trabajar en comisión, llegar a acuerdos, negociar, poder sacar de un grupo de gente que piensa distinto una mirada en conjunto, etcétera. O sea, sí, pero no es exclusivo de quienes trabajan en el Congreso. Hay muchas otras instituciones que tienen características similares.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estaba pensando más que nada en la idea de que la convención va a replicar un poco la organización del Congreso, ¿no?
Bueno,
y eso
pero
es algo
eso...
que incluso yo, que si yo tengo trabajo en el Consejo de Facultad o en comisiones dentro de la universidad, ¿no?, y tengo experiencia en eso, pero cuando voy al Congreso, porque a veces me toca ir a dar mi opinión experta, me doy cuenta que las cosas son realmente diferentes.
Pero, ¿no?, y de hecho, por eso quise partir con este capítulo en particular, porque de todo el libro, te digo que a mí los Chili Willis me aparecieron con este capítulo más que con cualquiera, que es el capítulo que les decía, que habla de cómo, de alguna manera... ¿Cómo hemos llegado hasta acá? Y de verdad, hay un montón de cosas que uno sabe, ¿no? De respecto a cómo se hicieron muchos arreglos políticos para que Pinochet soltara el poder, pero realmente nos damos cuenta de que ni él ni su sector lo soltaron tanto, y que se dejó un montón de cosas pendientes, y de verdad, Claro, está el libro de Atria, a lo que los autores de este capítulo en particular refieren bastante, Una cancha desigual, la metáfora de la construcción tramposa, es este capítulo al que me refiero, de Diego Pardo Álvarez y Diana Ponce de León Solís, de la Universidad Austral, a propósito de lo que tú señalabas, ¿cierto?, de que este libro tiene gente también, académicos de las universidades de regiones y hombres y mujeres escribiendo. Y aquí, por ejemplo, creo que este capítulo es clave porque señala por qué no se puede confiar en que las cosas van a cambiar dentro de la misma constitución que ya tenemos. Y este capítulo básicamente te explica que, como en esta frase famosa de Jaime Guzmán, la constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque valga la metáfora, al margen de las alternativas que la cancha imponga, de hecho a ellas sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario. Y este capítulo, básicamente lo que vamos dándonos cuenta es cómo se le ha quitado poder al pueblo, que la democracia que tenemos en Chile desde los 90 hasta ahora no es una democracia que podamos llamar representativa. Así de brutal.
A mí me gustaría complementar eso. Yo creo que toda la culpa no la tiene la Constitución de Pinochet, ¿no? Hay una cultura política elitista en Chile, histórica, ¿no? Que quizás se erosionó un poco a mediados del siglo pasado, ¿no? Pero poco, ¿no? En el cual los acuerdos, y uno puede pensar, ¿no?, en el mismo Allende, ¿no?, como parte de la élite, ¿no?, y como alguien que llegaba a acuerdos, que tenía una muñeca, la famosa muñeca política de Allende, que se sentaba con Harpa y cocinaban, igual como el tan criticado Saldívar ha sido crucificado por decir no pueden entrar todos en la cocina, y Allende también cocinaba. Entonces, hay una cultura política chilena elitista, ¿no? Yo creo que el elemento que incorporó, o sea, la mezcla entre esa cultura política elitista y la constitución, que no dejó que las mayorías se expresaran, como si lo hizo en la constitución anterior, ¿no? Lo que hizo fue obligar a que todos los sectores que se vieron representados durante la época de la transición se acomodaran a un estilo de hacer política de consenso. Y consenso en el mal sentido de la palabra, ¿no? En co-gobernar entre la centro-izquierda y la derecha. Y eso no es, yo diría, completamente el producto de la Constitución, ¿no?, de las estructuras institucionales, ¿no?, sino que es el producto también de una práctica política, de una cultura política que se instaló y que fue difícil de sacudirse encima, ¿no? Claro. Y que yo diría que con el primer las grandes movilizaciones que hubieron en Chile a finales de la década pasada, ¿no?, pusieron en la mira esa cultura política y el primer gobierno de Chile prometió algo que luego no pudo cumplir, ¿no?
Claro, pero porque se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, como se explica muy bien en este capítulo, aunque yo tenga las mejores intenciones del mundo, las condiciones que se me imponen estructuralmente a partir de la Constitución del 80 para hacer cambios profundos son imposibles dada la construcción, ¿cierto?, de un Congreso en donde no va a entrar la gente por la que yo voté, sino mitad y mitad, incluso, y uno podría pensar, bueno, pero eso se cambió. La verdad es que hasta por ahí nomás, porque también la gente que escogemos hoy día no necesariamente va a ir la más votada al Congreso. O sea, estos arreglos que hemos tenido de la Constitución han mantenido un poco las lógicas de sobrerepresentación de grupos que no necesariamente son los que la ciudadanía escoge.
Pero ahí yo tendría cuidado de no caer en la trampa, ¿no?, de la UDI, de los diputados del 1%, ¿no? Yo diría que gracias a ese arreglo que significó el abandono del sistema binominal y la incorporación de una lógica más proporcional, es que pudimos incorporar grupos que han sido tradicionalmente excluidos dentro de la lógica del Congreso. Y los que sembraron, ¿no?, la, parte de la contingencia que pudimos ver ahora. Yo estoy seguro que si no hubiéramos tenido el Frente Amplio, por ejemplo, en el Congreso, ese acuerdo tan criticado, ¿no? De esa noche donde se firmó este acuerdo por la paz y la nueva constitución, no habría tenido ese grado de rupturismo, ¿no?
Claro,
con,
además,
con este régimen, ¿no?
Además, leyendo el libro, Pablo, uno dice, es que hay que ser muy descarado. El otro día lo decía el Horacio Salinas, aquí a propósito de usar el derecho a vivir en paz, ¿no? Pero uno dice, es que ser muy descarado de hablar del diputado del 1% cuando Jaime Guzmán llegó al Congreso con 17% y dejó afuera a Ricardo Lagos en esa elección que sacó más del 30%. Entonces uno dice, ya. Pero a propósito de las falacias, ¿no? Y las falacias argumentativas, yo leía el libro y mientras lo leía pensaba en las campañas y en los que hemos visto en las franjas. Y me parecía que es súper interesante, a la luz del libro, poder ir directamente y decir, eso es falso. Porque de verdad, la franja ha estado llena de falacias. ¿Cuál sientes tú que son algunas ideas fuerzas principales ahí?
Uy, chuta. O sea, yo creo que la mentira más grande, yo diría ni siquiera falacia, ¿no? Yo diría que es una manipulación evidente, es la idea de rechazar para reformar, ¿no? No solo porque podamos rastrear el fondo, la trayectoria histórica de los sectores que están diciendo esto, ¿no? Que no han querido reformar nada, ¿no? Y no han querido reformar nada en este periodo, y se han opuesto a medidas que en este periodo podrían haber ayudado a las personas que más están sufriendo en las situaciones.
En
actuales,
este periodo, ¿no? 2020, o sea, ni siquiera
hay 2020, ¿no? Entonces, es una mentira si lo contrastamos con las acciones pasadas y actuales, ¿no? Pero además, yo diría que es un eslogan que es un sinsentido, ¿no? Porque si queremos reformar, bueno, no necesitamos rechazar o aprobar, podemos reformar ahora, ¿no? No hay un vínculo lógico entre tener que rechazar para reformar, ¿no? Uno puede perfectamente reformar sin rechazando o aprobando, porque las medidas que ellos dicen que no están en la Constitución, ¿no? Y que son las que hay que reformar, por ejemplo, las pensiones, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la salud, van a tener que, de todas maneras, ser reformadas, ¿no? Esas leyes y reglamentos administrativos que regulan la provisión de esos servicios, la Constitución no las va a cambiar directamente, ¿no? Entonces, esas reformas van a tener que llevarse a cabo con o sin Constitución.
Claro, pero efectivamente por el marco que hace posible las cosas, porque aparece, ¿cierto?, esta paradoja terrible que la hemos visto también en la campaña del rechazo, decir, no se puede tocar la Constitución porque es el fundamento de nuestra existencia como nación y si se toca nos vamos a ir al carajo y va a ser Chilezuela de nuevo y todas esas cosas. Pero por otro lado es como, ¿pero para qué tocar la Constitución si la Constitución no tiene ninguna importancia, no tiene ningún efecto en la vida cotidiana de las personas? Y uno dice, ya, pero a ver, decide tu argumento, por favor.
Bueno, sí.
Pero digo, a la luz de la hoja en blanco, del libro de ustedes, ¿no? Que da contraargumento a cada una de esas falacias.
Ha habido una limitación en la posibilidad de hacer política reformista, ¿no? Transformadora en la Constitución, sin duda. No solo el sistema político, ¿no? Ha sido jibarizado, ¿no? La cultura política, y eso es un y eso una, era una ambición de Pinochet de antes del golpe, ¿no? De los militares, ¿no? De, oye, los partidos políticos le hacen mal a Chile. Nosotros queremos un orden, un país ordenado sin política. La política, en fondo, esta constante confrontación y conflicto que es inmanente a la política, ¿no? Indeseable. Y eso era un plan de Pinochet, y que se trató de incrustar, ¿no? Ese plan en la Constitución. Y yo creo que fue largamente exitoso, ¿no? Entonces, nosotros creo que tenemos que reivindicar no solo una política más conflictiva, ¿no? Donde hayan fondos sectores que se enfrentan con propuestas diferentes, esencialmente diferentes, y que puedan implementar esas políticas. Y bueno, y por supuesto, equivocarse, ¿no? Uh-huh. Y eso es la democracia, ¿no? La democracia es que si gana la elección una coalición de derecha, bueno, implementa políticas de derecha, ¿no? Y la gente normalmente se cansa de esas políticas de derecha, ¿no? Y vota luego a la izquierda. Y la izquierda puede, ¿no? Tiene la libertad, sí, ese es todo el punto, ¿no? Tiene la libertad, tiene las herramientas para implementar su propio programa. Y eso ha sido lo que en este periodo de 30 años, ¿no? Ha estado extremadamente limitado, ¿no? Pero eso yo creo que ha venido de la mano de una despolitización de la sociedad, ¿no? La sociedad chilena ha construido esta distancia. Yo creo que es una distancia que es generacional también. Uno ve esa apatía con la política en el mundo en general, ¿no? Pero yo creo que en la sociedad chilena es especialmente pronunciada la distinción entre los políticos y nosotros, ¿no? Yo no quiero más políticos, yo quiero, digamos, otra forma de hacer política.
Salimos a las calles, pero participamos en los cabildos, pero vamos a ir a votar este domingo. Entonces ahí hay la posibilidad de repensarlo, y para hacerlo es necesario tener argumentos. Por eso les ultra recomendamos La Hoja en Blanco, claves para conversar sobre una nueva constitución que hace un recorrido histórico, que tiene capítulos dedicados a lo conceptual y también que plantea, hacia la segunda parte del libro, algunos temas centrales de lo que debería ser una nueva constitución o temas para tener en cuenta. Los editores de este libro son Rocío Lorca, Nicole Celamé, Matías Guilov y nuestro invitado Pablo Marchal, con quien hemos conversado. Pablo, un placer hablar contigo. Muchas gracias por estar acá en Radio Universidad de Chile. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.
El viento se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche. Para cubrirse de estrellas, se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. La lluvia encuentra su cauce y se vuelve río. El río que sube al cielo para llover. Agüita de la montaña que brota en los manantiales después de romper la roca para nacer. Las balas que dispararon no olvidaremos. Si quieren dejarnos ciegos nunca podrán. Las manos llenas de sueños y de guitarras y un canto infinito por la humanidad. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes. Volcanes, fuerza natural.
Cielo, tienes que escucharme aquí. Cielo, no puedes marcharte así. Yo sin ti no viviré, porque de pena moriré. Cielo, quédate junto a mí. Cielo, cuando tú estabas en mí, cielo, mi canto era triste, pero al llegar a mí, solo entonces fui feliz. Cielo, quédate junto a mí.
Sorprendernos de la tremenda resiliencia, resistencia, creatividad del mundo de la cultura y particularmente del mundo del teatro. Les cuento que en marzo, en Radiópolis, con la Monse Esteves, que es nuestra panelista, decíamos, bueno, vamos a ver qué podemos comentar, ¿no? Y en ese momento, cuando recién partió la pandemia, se subieron muchos registros de obras teatrales en Escénix y también en la página de Teatro Mil, etcétera. Pero de repente, con el paso de los meses, empezamos a ver cada vez más material nuevo, pensado para este formato. La última vez que tuvimos a una de nuestras invitadas acá, estuvimos hablando de eso, de lo increíble que había sido la obra que armaron en Teatro UC, ahí usando un Zoom súper loco. Paula Zúñiga, ¿cómo estás?
Hola, chiquillas. Muy bien, muy contenta por este estreno que tuvimos.
Sí, pues y ahora estamos con Paula Zúñiga y con Carla Zúñiga, destacadísima dramaturga, muy, muy productiva y que está estrenando esta obra que se llama Un montón de brujas volando por el cielo y que está en streaming, esto es súper importante, en la plataforma de Teatro Nescafé. Carla, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de verlas y de estar aquí.
Sí, aunque sea por Zoom, podemos conversar de esto. Ahora, yo decía que con Paula estuvimos hablando de Taguada, que era una experiencia súper distinta. También era teatro en vivo, pero en ese caso, Paula y Claudia Girolamo, su protagonista, estaban en lugares distintos. Acá están con la Paulina García en el mismo escenario, compartiendo escenario, además con un equipo junto a ellas en el escenario del Teatro Nescafé, teniendo cada una de las funciones que se filman en vivo y que nosotros podemos ver en vivo como yo lo hice hace pocos días. ¿Qué tal ese salto de experiencia de una cosa a la otra, Paula?
Bueno, es cuantitativo totalmente. Volver al escenario, a trabajar con la compañera mirándose a los ojos y estar en un teatro que es la casa de los teatristas, po. Y de las teatristas, entonces es una emoción muy grande la que se vive sabiendo que esta es la primera obra de streaming que se está dando en Chile desde la pandemia. Ha sido muy, muy emocionante, la verdad. Todo lo que se ha conjurado en este espacio, sí. Fue un acto brujístico, yo también creo el que hayamos podido hacerlo. Sí, además. Es difícil, es muy difícil hacer teatro hoy día, es muy difícil poder concentrarse en las condiciones en las que estamos, de tanta precarización, hacer teatro independiente, que es lo que estamos haciendo también hoy día. Pero aún así, la resistencia y la fuerza que tenemos quienes hacemos teatro, lo hacemos, y aquí estamos para conversando contigo.
Sí, pues, o sea, además háblame de Brujas Poderosas, pues, o sea, tener, yo pensaba cuando veía la obra, decir qué maravilla ver a Paula Zúñiga y a Pali García siempre, verlas juntas, ultra, y además interpretando un texto de Carla Zúñiga, ya listo, dame tres. Y quería preguntarte, Carla, respecto a eso, porque nosotros hemos hablado antes sobre el trabajo que tú haces con tu compañía La Niña Horrible, y también este ejercicio que tú has hecho de escribir, no para tu compañía, sino en otros formatos, pero en donde tu marca se presenta de manera siempre muy, muy evidente, ¿no? Está tu mirada de género, está tu mirada sobre los desvalidos, está tu mirada sobre la construcción y la superficialidad, que es algo que también aparece aquí, y solo para que nuestros auditores y auditoras se ubiquen, son dos mujeres muy distintas en esta obra que se están peleando la presidencia del fan club de un ídolo televisivo que está muerto hace algunos años. Esa es la anécdota que está ahí. Entonces cuéntanos respecto a cómo llegaste a esa anécdota, a la figura del fan club, que es una locura, y a este diálogo en estas dos mujeres.
Bueno, cuando escribí el texto yo ya sabía que iba a actuar la Paula y la Pali, que son dos actrices que yo admiro mucho desde hace mucho tiempo. Mi sueño era trabajar con la Paula, entonces como que, no sé, estaba muy nerviosa de escribir el texto. Y como son dos grandes actrices, todo el rato pensaba en algo muy dramático. Como que se me venían puras cosas dramáticas a la cabeza. Y quería que hubiera como un contrapunto del dramatismo que ellas pueden alcanzar como en su actuación. Entonces se me ocurrió esto porque en el verano me había obsesionado con el fan club de Ricky Martin. Como que me había estado dando vuelta porque cuando vino a Viña, como que me llama mucho la atención esta figura como del fan club, de un grupo de mujeres.
Es loco la figura del fan club.
Es súper loca, que es fanática casi siempre de un varón, también hay como de las artistas mujeres, pero casi siempre es como de varones. Entonces nada, como que se me ocurrió, bueno, y aparte yo estoy obsesionada con Felipe Camiroaga desde hace mucho tiempo también, era muy fanática, lloré mucho cuando pasó lo que pasó, y me ha llamado la atención también cómo se recuerda eso, bueno, en fin, mil cosas que aparecen, que están un poco en la obra, siempre.
Claro, que nunca se nombra Felipito, digámoslo, pero todos sabemos que estamos hablando de Felipito. Aparece ahí un ave en el escenario.
Sí. Entonces ahí empecé como, me parecía interesante esta idea de que cuando uno dijera como ya, ¿de qué se trata la obra? Sonara superficial, pero nos encontráramos con algo dramático, como que siento que está muy establecido qué puede ser dramático y qué no. Sin embargo, en las cosas superficiales también están las temáticas que nos interesan, no sé, como que la Luli igual está atravesada por el feminismo, ¿cachai? Como que estaba obsesionada un poco como con esa idea. Y así llegamos como a esta historia, y los personajes también estaban pensados para cada una de las actrices.
Ahora, Paula, ¿cómo se hace eso cuando te entregan un, no sé si es más difícil o es más fácil, cuando te entregan un papel que fue escrito para ti y para tu contraparte? Y en este caso, no sé si tú habías trabajado antes con Paulina García, pero el nivel que generan ustedes dos es como ver un partido de tenis así como de ultra, super, primera liga. ¿Cómo fue ese trabajo?
Gracias por las palabras. ¿Cómo se llama? Vergonzoso escucharlo. mira, con la Pali habíamos trabajado en una obra que se llamó Déjala Sangrar, que la dirigió un director que falleció, un director francés, y ahí nos conocimos junto con la serie Cárcel de Mujeres.
Claro, que Cárcel de Mujeres, me acuerdo.
Entonces con la Pali tuvimos siempre un muy bonito encuentro, como muy compañera, y logramos tener mucha cercanía de amistad también, que no siempre ocurre cuando uno trabaja de manera artística. En este caso lo fue así, y hemos mantenido cariño y amistad por los años. Entonces cuando la Carla nos invita a trabajar a las dos, al tiro fue como obvio que sí, que ganas de volver a trabajar con la Pali, pero yo estaba muy enamorada de la Carla Zúñiga porque la conocí en una escuela de teatro ya separada de Javier Casanga, que es como el matrimonio que siempre tenían ahí en La Niña Horrible, para quienes hayan visto ese tipo de trabajo. Y cuando la conocí como separada de él, ya ese lugar fue nuevo para mí, uh-huh. porque era inevitable que los veía siempre juntos.
Claro.
Entonces, cuando la vi sola, fue como, hoy me imaginaba los textos de ella, yo como profesora en una escuela de teatro y ella como también como profesora, pero me imaginaba los textos de ella dichos de otra manera, uh-huh. Como saliéndose en el fondo del espacio de La Niña Horrible. Y encontraba que eran de una profundidad muy bella. Y una que es actriz, cuando uno encuentra gente que escribe de la manera que escribe la Carla, lo único que uno quiere es decir esos textos. Entonces ahí aparece el ego inevitable de un actor y de una actriz, ya que como, yo quiero decir esos textos, sacan de ahí, déjenme decirlo a mí. Entonces cuando la Carla me invita a trabajar, yo recibo este texto sabiendo que ella lo estaba escribiendo, pensando en mí, obviamente con todo el espejo que puede traer un texto de alguien que escribe pensando en una.
Claro.
Era un poco también lo que me pasaba con Guillermo Calderón, que nos escribía a nosotros, y a nosotros que estábamos siendo la compañía Teatro en el Blanco, que inevitablemente yo me veía en ciertas frases, en nuestra amistad con Guillermo. Por lo tanto, había muchos textos que quizás el público no sabía que estaban siendo dirigidos a la actriz, pero la intimidad de dramaturgo y actriz, yo sabía que eran, ya, me conoce mucho este amigo, me está tirando y para lo bueno y para lo malo, ya. Entonces, en este caso con la Carla, no nos conocemos tanto, ¿ya? Fue como un enamoramiento a partir de nuestra teatralidad y lo poco que nos hemos encontrado, pero fue un enganche muy, muy, muy cercano porque pensamos el mundo de manera muy parecida y eso inevitablemente te atrae, ¿ya? Uno se atrae y se enamora de esas personas, al menos a mí me pasa. Yo soy muy enamorada de la gente que en el fondo queremos construir el mundo parecido.
Claro, entonces, ¿no? Y además... Qué lindo tanto amor en esta obra, tanta sí, sorpresa,
pues. ¿Sabes que es la única forma de hacer teatro? De hacer el buen teatro, al menos que uno quiere hacer, que es el mejor teatro. Cuando uno quiere hacer una obra de teatro, quiere hacer una obra que enamore a todo el mundo, que llegue a todo el mundo, que todo el mundo la vea. Entonces, inevitablemente, eso tiene que ser hecho con amor. Cuando está hecho desde otros lugares, no va a tener la repercusión. Y yo he tenido mucha suerte en mi carrera, porque he tenido la suerte de trabajar con mucha gente amada al lado mío, porque la elijo también así. O sea, yo me caso con quien me quiero casar, diría. Uh-huh. Y si no, les digo, buena onda, pero no, quiero estar soltera por un rato.
Claro. Así debería ser todas las cosas, ¿eh? Pero lo que me parece interesante es que toda esta admiración mutua, ¿cierto?, entre la dramaturga Carla Zúñiga, las actrices Paula Zúñiga y Pali García, y el director también, digamos, de esta obra, Manuel Morgado, termina, ¿cierto?, para nosotros espectadores y espectadoras en este duelo, porque lo que sucede entre el personaje de Pali García y de Paula Zúñiga es un duelo, son dos intensas que tienen maneras de mirar el mundo súper radical, tienen maneras de moverse en el mundo y prioridades muy radicales, y que además es muy difícil incluso para ellas entender por qué están las dos en este mismo espacio, que es el espacio del fan club. Cuéntanos, Carla, un poco ¿cuáles eran tus intenciones de poner a estos dos personajes que comparten este espacio, que pelean este espacio, pero que tienen miradas tan radicales del mundo?
Sí, es difícil porque yo creo que esos dos puntos de vista igual están en mí misma y es como una lucha interna que tengo yo siempre. Siento que los dos personajes tienen cosas de mí también, no sé. Como esta, a veces... de eso me gusta escribir a mí, como de las cosas que no entiendo, que no logro como manejar, y esta discusión de ella es como una discusión constante, no sé, como en mi vida también, como qué se hace con todo ese dolor, con toda esa rabia, qué se hace, la sufrimos y nos deprimimos y vemos que el mundo es pura oscuridad o no. ¿Se puede vivir así? ¿Hasta cuándo aguantamos? ¿Hasta cuándo aguanta un cuerpo vivir así? ¿Y qué se hace con eso? Siempre la oscuridad está muy mal vista, la rabia, el dolor, llorar en público, todo eso está mal visto. Y una que es de la intensidad, muchas veces nos sentimos culpables o vergüenza por esas cosas y nos obligan como a no alegremos, no seamos positivas. Y claro, obvio que todas queremos ser felices también. Entonces, bueno, no sé, es como esa lucha de estas dos mujeres también.
Ahora, es súper interesante de ver a muchos planos. Como decía antes, es muy impactante ver siempre actuar a Paula Zúñiga y a Pali García por separado, juntas, ni les explico. Pero además, este es este ejercicio, ¿no? Y quería preguntar a Paula porque es raro ese streaming, y como tú decías, la primera obra streaming, o sea, ustedes están actuando al mismo tiempo que nosotros les estamos viendo desde nuestra casa, pero no está filmado con la cámara fuera del escenario, está dentro del escenario. Y hay switcheo de lo que nosotros estamos viendo, y no sé si te había tocado actuar así. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de ese tipo de ejercicio actoral? Porque además bueno, la obra tiene intensidad.
Sí, pues lo primero era como, la obra no se puede hacer hablando como en el living de la casa, ¿ya? Porque, de hecho, ensayamos en el living de mi casa y por suerte mis vecinos ya me conocen hace rato, porque si no, nos mandan a 1414, como se manda acá. Entonces, lo que pasa es que, claro, está pensado para teatro, pero sabíamos que teníamos una cámara. Con la Pali, ambas hemos trabajado en espacios audiovisuales también y sabemos que mucho es demasiado. Entonces nosotros decíamos todo el rato, estamos demasiado pasadas. Pero tampoco podíamos bajar porque la obra, esta Carla Zúñiga, ya escribe de manera en que uno no puede decir los textos tampoco a un nivel, porque si no, tampoco pasa su obra. Y ahí es donde uno también como actriz sabe que la perilla la tenéis que subir sí o sí, porque si no, el dolor se puede decir de manera a veces plana, ¿ya? Pero cuando el dolor explota y se expresa y se dice, ¿ya? Y ataca, no puede ser, no hecho de manera como un petardo, ¿ya? Como un fuego artificial. Y también dos actrices como nosotras, es como bajar un poco, uno siente que no está actuando.
Pero además los personajes son ahí arriba.
Claro, y nosotros estamos haciendo teatro, ¿ya? Entonces, no es el lenguaje audiovisual, nosotros estamos haciendo teatro, y eso fue lo primero que también Manuel Morgado, por eso hay muchas mujeres acá, pero está Manuel Morgado también quien dirigió, y que tuvo también esa capacidad de confiar y decir, no, chiquilla, está bien, ¿ya? Y nosotros decíamos, no, pero está muy pasado, no, está bien, confíen, y fue como ya, si él dice que está bien, vámonos nomás con toda la carne en la parrilla, como se dice también. Y así lo hicimos porque finalmente estamos haciendo teatro, nosotras estamos haciendo teatro, no estamos haciendo cine, no estamos haciendo televisión, aunque hay una cámara puesta ahí. Lo que nos ha traído de beneficio, diría yo, es que igual como estamos con este hábito de haber trabajado de manera audiovisual, uno se acostumbra a trabajar con un camarógrafo, con un micrófono que tenéis por acá, que hay gente al lado tuyo y que uno tiene que concentrarse y que lo que la persona ve finalmente es un cuadro. Y eso, claro, da una rapidez también en que uno no se desconcentra, porque muchas veces nos pasa también como teatrista que algo pasa en el escenario y que no podemos salir, porque hay una continuidad en el teatro. Pero nosotras estamos haciendo teatro, nos falta el público. Ahí es cuando nosotros vamos a decir, sí, ya estamos haciendo teatro, porque hay algo que pasa, que cuando terminamos de actuar con la Pali fue como... ¡Ah! ¿Qué habría pasado? Lo primero que hicimos fue empezar a hacer guardapasos, ¿ya? Como, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Porque cuando uno está en el escenario, uno siente al público, ¿ya? Esa sensación, aunque la gente no hable, es la presencia humana.
Es la energía.
La presencia humana es imposible de reemplazar. Y esa presencia, uno cuando está arriba de un escenario la siente, entonces uno puede ir calibrando, decir, chuta, aprieto más el ritmo, suelto más... justo acá hay una distensión porque se están riendo, entonces uno va afinando las obras en la medida que uno empieza a trabajar con público, por eso una obra siempre tiene un desarrollo hacia arriba cuando uno está con esa oreja, y puede ser hacia abajo cuando no te importa el público, pero cuando está uno afinando constantemente la obra, sin duda que las obras van creciendo a un nivel extraordinario cuando se llevan en el tiempo. Eso es lo que hoy día no tenemos, esa perillita, ¿ya? Y por eso nos va a faltar siempre la presencia y vamos a esperar con creces a que eso ocurra.
Bueno, pero yo te cuento, Paula, que pasan un montón de cosas. A mí me pasan un montón de cosas viendo la obra y yo ya me acostumbré a aplaudir aunque ustedes no me escuchen. Por eso inmediatamente vamos a las redes sociales para decir, oye, tienen que ver esto, regálense, está bellísimo. Un montón de brujas volando por el cielo. Está en cartelera y ojo que le quedan poquitas funciones, solo este fin de semana, porque fue el fin de semana pasado y este, jueves, viernes, sábado a las 21 horas, domingo a las 19 horas en la plataforma del teatro Nescafé de las Artes. Háganse un favor, véanla. Además que yo estoy por lo menos en esta parada de esta es la experiencia. Me encantaría haber estado en teatro, estar ahí. Pero esta es la experiencia y es una interesante experiencia de todas maneras. Así que muchas gracias, Carla Zúñiga, una vez más por tu palabra, tu dramaturgia espectacular que nos hace pensar.
Muchas gracias. Yo quería agregar una cosa. La dramaturgia de la Carla Zúñiga es una dramaturgia que permite que cualquier público la pueda ver y es de excelencia. Porque a veces hay dramaturgias que alejan al público porque la gente se siente tonta, se siente ignorante, siente que no pertenece a un espacio de intelectualidad que es más compleja, ¿ya? En el caso de la Carla, y yo creo que viene desde su origen popular, ¿ya? Y desde su visión artística también, permite que cualquier persona pueda ver este trabajo sin sentir que es ignorante y que no pertenece a esa clase burguesa de artistas. Y eso me parece importante y relevante de decir, porque la trascendencia también puede estar en la palabra popular, la trascendencia también puede estar en una frase sin necesidad de que entremos en una estética o en diccionarios que solamente tienen las personas que nacieron con una biblioteca en casa.
Absolutamente. Entonces, y además en este caso se trata de emociones humanas básicas con las que todos nos podemos identificar. O sea, es el querer ser aceptado, el querer pertenecer, el miedo, el dolor, está todo aquello ahí, el querer ser, que yo creo que es el corazón de la obra, querer ser y que me quieran así, en lo que hay. Así que gracias, Carla, gracias, Paula. Zúñiga, muchas gracias por estar acá en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y así cerramos este programa de día lunes y nos encontramos mañana a las 10 en una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.